Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Santa Clara juzga a 17 acusados por reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia contra Ucrania.
Aumenta a 25 el número de feminicidios en Cuba este año, según grupos independientes.
Estados Unidos defiende su apoyo al sector privado cubano como freno a la influencia de Rusia y China.
Organizaciones civiles demandan al gobierno de Biden para bloquear nuevas medidas sobre asilo.
Aprueba el Senado argentino proyecto de Milei para transformar el modelo económico y social del país.
Y los líderes del G7 se reúnen en Italia con una agenda enfocada en Ucrania y Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de hoy, jueves 13 de junio de 2024. El equipo que nos acompaña es el siguiente. En los controles está Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomín.
A las 12:01 comenzamos con esta información. Un tribunal de Santa Clara está juzgando a 17 personas por sus presuntos vínculos con el reclutamiento de cubanos para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania. Tomás Cardoso con la información.
Comenzó este miércoles en el Tribunal Provincial en la ciudad de Santa Clara el juicio contra 17 personas vinculadas a una red de tráfico de cubanos para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania. 16 de los encausados tienen una petición fiscal de 5 años de cárcel por el delito de tráfico de personas, sumado a una mujer acusada de reclutamiento, con una petición fiscal mayor, informa el periodista independiente Guillermo El Sol.
Comenzó la primera vista del juicio, que va a durar de 3 a 4 días, donde la mayoría de los implicados ya no están acusados por un delito de mercenarismo, sino por un delito de tráfico de personas, y tienen una petición fiscal de 5 años, excepto la mujer, que es la que está acusada como reclutadora, que tiene una petición fiscal mayor de privación de libertad. Todas estas personas que recibieron una fianza hace alrededor de 2 meses a esperar el juicio, están siendo al mismo tiempo los testigos de la fiscalía a juicio contra esta señora, quien como tal estaba reclutando a estas personas.
Del Sol señala que él ha estado en contacto con muchos de los encausados desde antes incluso de que fuesen detenidos. La mayoría de ellos con experiencia militar, quienes incluso le habían prometido entregarle una copia del auto oficial de la fiscalía, pero están atemorizados.
Con 11 de estas personas yo me he entrevistado. No estoy autorizado para decir los nombres. La mayoría son militares, de tropas especiales, de minín, de patrulla, que de una forma u otra han estado vinculados a los órganos militares de este país. Esta gente estaba consciente de lo que iban más bien por la paga. De ellos hay algunos que incluso personalmente los alerté antes de que se inscribieran para esta locura, y prácticamente me hicieron el caso del perro y se alistaron ahí. Hicieron su pasaporte y ya tenían el pasaje. La mayoría de estos 16 ya tenían fecha de vuelo próxima. Incluso muchos fueron detenidos por la noche y salían por la madrugada hacia el aeropuerto de Varadero para volar en horas del mediodía por Aeroflot. En el caso de esta señora, no sé en qué irá a parar las cosas, porque bueno, ella como tal sí ya trabajaba lo que es el reclutamiento. Entonces no sé qué papel jugaba directamente, ni quién era la persona con que tenían enlace y cómo era que resolvían que los pasaportes se hicieran en 3 o 4 días y al mismo tiempo volaban sin tener un cuño en el pasaporte de salida del país. Algún día se sabrá la realidad sobre esto.
El 4 de septiembre del 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una declaración donde aseguraban que el gobierno no es parte del conflicto bélico en Ucrania. 4 días después informaron que habían arrestado a 17 personas en relación con una presunta red de tráfico de cubanos a Rusia. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas registraron 2 nuevos casos de feminicidio, lo que eleva a 25 los casos registrados en Cuba este año. Estos dos crímenes denotan la urgencia de sistemas de protección efectivos y refugios para las víctimas con riesgo para su vida, advirtieron ambas organizaciones. Una de las víctimas es Katia Ortiz Figueredo, de 25 años, quien falleció en la vía pública en la ciudad de Las Tunas el 5 de junio, a manos de su expareja con antecedentes de violencia machista contra ella.
La segunda es Cindy Samanti González Espinosa, conocida como Sammy. Esta mujer de 32 años de edad murió el 18 de mayo en la casa de una amiga, donde se había escondido sin éxito de su expareja. Este hecho tuvo lugar en el barrio obrero de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Y la organización Prisoners Defenders registró 19 nuevos presos políticos en Cuba en mayo y dijo que ese mes se caracterizó por la represión contra manifestantes pacíficos. Karen Herrera, directora jurídica de la ONG con sede en Madrid, ofreció detalles del informe en un audio enviado a Martí Noticias.
Nuestro equipo jurídico ha registrado un total de 1.113 prisioneros políticos en el mes de mayo. 19 prisioneros políticos nuevos han engrosado la lista este mes, de los que 11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores. 27 de ellos aún cumplen sentencia y 3 siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. 117 mujeres, incluyendo menores y 2 de género trans, siguen actualmente en prisión política o condenadas en limitación de libertad domiciliar y fuertemente amenazadas. De los 1.113 prisioneros políticos, hemos identificado 305 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado.
Prisoners Defenders dijo además que periodistas independientes cubanos han sufrido detenciones, interrogatorios, multas, decomisos y amenazas.
12:06. Leandro Muñoz Zamora, un joven de 20 años residente en la ciudad de Santa Clara, falleció luego de lanzarse el miércoles desde la ventanilla de un ómnibus de la empresa constructora militar. Un inusual reporte de la prensa estatal dice que el recluta era trasladado a Matanzas para continuar allí su servicio militar obligatorio. Una nota de la emisora CMHW indica que Muñoz Zamora viajaba junto a otros 11 soldados, 3 civiles y el chofer.
El régimen cubano no publica las cifras de personas que fallecen en el servicio militar, pero según la organización independiente Cubalex, desde 2022 han muerto al menos otros 16 jóvenes en activo. En ese año, varios reclutas de la Brigada de Bomberos en Matanzas fallecieron durante la extensión del fuego en la base de supertanqueros. A raíz de ese incidente, ganó fuerza un movimiento impulsado por madres y padres que se oponen a que sus hijos sean reclutados.
Y el Observatorio de Libertad Académica expuso en su más reciente informe el proceso de desmontaje de los establecimientos pedagógicos democráticos en Cuba. Leonardo Fernández Otaño, investigador de la entidad que tiene su sede en Miami, ofreció un adelanto de lo que se puede encontrar en el informe.
En este informe, el Observatorio de Libertad Académica analiza el proceso de evolución de la escuela cubana después del triunfo de la revolución en enero de 1959 y el proceso de autocratización política que lleva a un Estado totalitario. En este sentido, el punto de partida es el proceso de cierre de las escuelas normales. Debemos señalar que las escuelas normales iniciaron a finales del siglo XIX en Cuba y que constituyen uno de los grandes referentes de las escuelas cubanas, por cuanto formaron generaciones de maestros en la más fiel tradición pedagógica cubana, buscando soluciones pedagógicas nacionales basadas en la tradición de grandes pedagogos como Alfredo Aguayo y Enrique José Valona. A inicio de la década de los 60, Fidel Castro clausura estas escuelas y va introduciendo un plan de educación con la creación de los maestros macarencos, maestros formados en la más rancia pedagogía soviética estalinista, y que después va a ir evolucionando con la creación de las escuelas al campo y la militarización del modelo educativo cubano, creando.
La presencia de estas naves militares rusas en Cuba pudiera enfriar cualquier intención de Washington de flexibilizar sanciones a la isla. Sostienen expertos que lo ven como un mayor acercamiento de La Habana a Moscú en momentos que la isla necesita la ayuda del Kremlin. Luis Guardia tiene este reportaje.
La llegada a La Habana de una comitiva naval rusa ha provocado la atención de gobiernos, expertos y curiosos.
No, un submarino, dije, no, paré, ¿no? A una foto. Y es una casualidad que en La Habana nunca he visto un submarino en mi vida.
Me impresiona un poco porque nunca vi algo tan cerca, un buque tan grande, de esa magnitud, ¿no?
El arribo del destacamento naval cobra importancia en Cuba, especialmente cuando se trata de Rusia y de su predecesora, la Unión Soviética. Las visitas de buques de guerra rusos a Cuba son la forma que tiene Vladimir Putin de recordarle al presidente Biden que Moscú también puede desafiar a Washington en su propia esfera de influencias. Para el catedrático William Legrand, este alineamiento geopolítico tiene ecos de la Guerra Fría, con la diferencia que los cubanos ahora no sienten hacia Moscú una afinidad ideológica, sino una necesidad económica, debido a la desesperante crisis que padece la isla de gobierno comunista.
So we take, we've been tracking the Russians.
La subsecretaria de prensa del Pentágono dejó claro que la llegada de las naves rusas a Cuba no es una sorpresa, que han realizado escalas similares, que siempre se monitorean y que no representan una amenaza para los Estados Unidos. Para Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, estos despliegues navales rusos llegando a La Habana se han visto en las administraciones de Bush, Obama y Trump. En esta ocasión dice que lo diferente es la presencia del submarino, al tiempo que reafirmó que Estados Unidos sigue de cerca la situación. Por su parte, el Kremlin reafirmó que estos ejercicios militares son una práctica normal, al igual que la visita a La Habana. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 12:11. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que el apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano es vital para contrarrestar la influencia de Rusia y China en Cuba. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos sigue preocupado por los intentos de Rusia y China de moldear la naturaleza del futuro de Cuba. Él dice que un mayor apoyo de Estados Unidos al sector privado cubano sigue siendo vital para contrarrestar la influencia maligna de Rusia y de China en Cuba, que la promoción de la empresa privada es solo una de las acciones de Estados Unidos para Cuba y que abogan constantemente por el respeto de las libertades fundamentales de los cubanos y por la liberación de los presos políticos. En la audiencia, la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, preguntó por las enmiendas regulatorias aprobadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que amplían para los empresarios cubanos el acceso a los servicios de Internet y a los servicios financieros con sede en Estados Unidos, como abrir y acceder a cuentas bancarias estadounidenses. La congresista dijo que Estados Unidos no quiere que el gobierno cubano utilice el sistema bancario estadounidense para ayudar a sus enemigos, a lo que Nichols contestó que las personas que participan son examinadas y que está específicamente prohibida la participación de funcionarios del gobierno cubano y que el sistema financiero de Estados Unidos sigue teniendo requisitos de cumplimiento. Por su parte, el congresista republicano por Nueva Jersey, Thomas Kean, le preguntó a Nichols si la administración del presidente Joe Biden ha determinado que el régimen cubano ha permitido o promovido a mercenarios cubanos luchar por Rusia en Ucrania. Nichols contestó que Estados Unidos ha planteado esa cuestión a los funcionarios cubanos y que el reclutamiento de cubanos es algo que le preocupa tanto a La Habana como a Washington. Añadió que la relación militar de Rusia con Cuba sigue siendo una relación importante para La Habana, y que eso lo demuestra el hecho de que barcos rusos están visitando Cuba mientras se realizaba la audiencia. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Saguet.
Las nuevas medidas de asilo para migrantes en las fronteras de Estados Unidos llegan a un tribunal a través de una demanda de organizaciones defensoras de derechos civiles. Desde La Voz de América informa Gioconda Tapia.
El presidente Joe Biden anunció en días pasados nuevas medidas para contener el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos y restringir el número de personas que cruzan con el propósito de solicitar asilo. Pero el miércoles, grupos de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos demandaron a la administración Biden argumentando una violación a las leyes vigentes. Liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas organizaciones argumentan en la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, D.C., que las restricciones aplicadas por el mandatario estadounidense van en contra de la legislación estadounidense en materia de asilo y que no siguió el procedimiento reglamentario adecuado. El presidente Biden, que aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha tenido que lidiar durante su presidencia con millones de inmigrantes atrapados al cruzar ilegalmente la frontera y tomó esta medida por decreto, responsabilizando a los republicanos por la falta de compromiso para aprobar legislaciones sobre el tema.
Francamente, hubiese preferido abordar este tema a través de una legislación bipartidista, porque esta es la única manera de que realmente podamos arreglar el sistema que tenemos ahora, que está dañado, y podríamos contratar más agentes de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, más jueces. Pero los republicanos no me dejan otra opción.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y otro incidente violento que involucra a migrantes en la concurrida zona de Times Square acapara la atención en Nueva York. Ángela González tiene este informe y las declaraciones de algunos ciudadanos de la ciudad.
La policía busca a dos sospechosos que se creen son migrantes y que vivían en un refugio municipal, acusados de haber dado una golpiza y robado a un turista de Indiana en las afueras de hotel en la concurrida zona de Times Square. Este incidente violento se suma a al menos cinco más que involucran migrantes y que han ocurrido en los alrededores de la turística plaza. Esta familia de migrantes venezolanos dice que el peligro está afuera y adentro de los refugios municipales y que la falta de documentos agrava la situación.
Deberíamos ofrecer como que esa persona que acaban de llegar una legalización más rápida, ¿me entiendes? Tratar de sacar o tocarle sus papeles más rápido, porque es que así es que colocan a la gente marginal. ¿Por qué? Porque están en la calle sin un papel, sin nada, sin identificación.
Ruido excesivo y el uso de alcohol y drogas en los alrededores de Times Square generan quejas entre vecinos y visitantes. El alcalde asegura que su gobierno se esfuerza para proteger la calidad de vida de los neoyorquinos.
Las leyes nos restringen en lo que podemos hacer. Nosotros, la policía de Nueva York, hemos estado haciendo cumplir las leyes para asegurarnos de que parte de esa molestia pública sea algo que no vamos a aceptar.
Organizaciones como el Proyecto de Defensa a Migrantes han denunciado un clima de rechazo hacia los recién llegados y han hecho un llamado a que se apruebe la ley Nueva York para todos para asegurar la protección y recursos para los migrantes.
Entre tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Control de Armas y Seguridad Internacional, Bonnie Jenkins, iniciará hoy una visita de dos días a Guyana. En la ciudad capital Georgetown, Jenkins participará en reuniones bilaterales y conversará con integrantes del CARICOM.
Son las 12:18 y ahora vamos con noticias de América Latina. La reforma del Estado propuesta por el presidente argentino Javier Milei fue aprobada con modificaciones por el Senado en la madrugada de este jueves tras una maratónica sesión. Más información con la AFP.
La líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, desempató la paridad de 36 a 36 en el voto en general del texto, que luego fue discutido título por título.
Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo.
La presidencia celebró la aprobación de la llamada Ley Bases de Desregularización de la Economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final. Para lograr su aprobación, el gobierno hizo numerosas concesiones, hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio. Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso, en repudio del proyecto, y hubo disturbios. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas, y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de dos coches. 7 personas, entre ellas 5 diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar. Al menos 10 personas fueron detenidas y 9 policías federales resultaron heridos.
Cuando faltan 45 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición asegura estar preparada para hacer frente a los obstáculos que puedan surgir en el camino. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que reúne a partidos de la oposición en Venezuela, llamaron a los ciudadanos a verificar el centro electoral en el que le corresponde sufragar en las elecciones presidenciales del 28 de julio, debido a que el Poder Electoral ha llevado a cabo procesos de reubicación que no han sido notificados. También, en nombre de la coalición, Robert García, secretario general del partido COPEI, llamó a los ciudadanos seleccionados como miembro de mesa a participar de manera activa.
¿Son ustedes también garantes junto a nuestros testigos de que se respete la voluntad ciudadana expresada ese 28 de julio? Y aquellos venezolanos que no fueron designados miembros de mesa y no les corresponde o no tienen la oportunidad de ser testigos acreditados en el proceso electoral, pedirle que no solo vamos a votar el 28 de julio en la mañana, sino que también en la tarde y en la noche vamos a acompañar los procesos de auditorías en cada centro de votación. Pero nos corresponde organizarnos con más fuerza.
En tanto, Biagio Pilieri, miembro de la coalición opositora, se refirió a las declaraciones de un rector del organismo electoral afín a la oposición, que aseguró que todas las decisiones son tomadas sin ser consultadas.
Pase lo que pase, sea en el gobierno o sea en algunas decisiones unilaterales en el Consejo Nacional Electoral, no afectan de ninguna manera el ánimo del electorado. Yo les quiero decir con mucha responsabilidad que quizás para los políticos, y es normal que eso suceda, nos hace ruido, nos llama la preocupación y estamos ocupándonos de eso.
Insistieron en que el gobierno busca sembrar desesperanza en la oposición y reiteraron que siguen comprometidos en lograr que se respete el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y familiares de reos en huelga de hambre en Venezuela exigieron al gobierno de Nicolás Maduro atender los reclamos de los presos. Más información con la AFP.
Familiares de reclusos protestaron el miércoles en Caracas. Respaldan la huelga de hambre que emprendieron el fin de semana casi la mitad de las prisiones de Venezuela, denunciando corrupción, retardo procesal, hacinamiento y acceso limitado a alimentos.
Por todas las cosas, retardo procesal, no les han dado los cómputos, son muchas cosas más. No nos atienden como es debido, les violan los derechos, los golpean, pasan hambre, pasan necesidad, no los sacan a ningún médico cuando están enfermos. No deje que nuestros hijos, que nuestros esposos, que nuestros maridos se nos mueran de hambre allá adentro por la necesidad del maltrato y de todo lo que están pasando allá.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó el martes al diputado Julio García Serpa, nuevo ministro de Servicios Penitenciarios, según dijo, para acabar con la corrupción dentro del sistema carcelario.
Pasamos a Haití, donde el nuevo gobierno ya asumió las riendas del país y tiene como propósito principal alcanzar la estabilidad social y política. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El primer ministro de Haití, Garry Conille, y su gabinete tomaron posesión oficial del gobierno durante una ceremonia realizada en la capital y que supone un nuevo paso para la transición a la paz de la nación caribeña. La toma de posesión coincide con la publicación del decreto con el nombramiento oficial del gabinete de Conille, quien además de la jefatura de gobierno ostentará la cartera del interior y comunidades territoriales. Se trata de dos ministerios que cobran especial importancia debido a la situación de violencia que vive el país a manos de las bandas armadas que controlan el 80% del área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital de la nación. Durante su discurso, el primer ministro Conille se refirió a esta realidad.
Mis queridos compatriotas, Haití se enfrenta a grandes desafíos. La violencia y la inseguridad paralizan el país y la crisis humanitaria diaria exacerbada por el sufrimiento de nuestros compatriotas más vulnerables.
Junto al primer ministro Conil también tomarán posesión los 14 miembros de su gabinete. Algunos de ellos serán responsables de dos carteras a la vez y en total el nuevo gobierno contará con 18 ministerios. Entre los cargos más destacados está el de Dominique Dupuy, que asumirá las funciones de ministro de Asuntos Exteriores, dejando el cargo de representante de Haití ante la UNESCO. El primer ministro Conil destacó la importancia de que todo su gabinete asuma la responsabilidad que le asigna para enfrentar la fuerte crisis que vive la nación.
Ecuador elevará pronto los precios de la gasolina a pesar de las protestas, dijo el ministro Juan Carlos Vega. Y los pormenores de esta información de AFP.
El gobierno ecuatoriano informó el miércoles que elevará pronto el precio de los combustibles como consecuencia de la eliminación de subsidios.
El costo aproximado
2.47.
A los precios de hoy del petróleo es a 2.47, que sería un incremento de 25 centavos con mecanismo de estabilización de precios.
El ministro se negó a dar una fecha para el anuncio oficial de la eliminación del subsidio al combustible, pero sostuvo que tiene que ser pronto. De acuerdo con Vega, el subsidio a la gasolina de tipo Extra y Ecopaís le cuesta a Ecuador unos $644 millones al año. El ministro estimó que unos 85 mil taxis, camiones y tricimotos no serán afectados por la medida, gracias a una compensación para que no suban las tarifas a las personas de escasos recursos.
Es decir, estas acciones que buscan demandar del gobierno nacional que tome medidas en favor del pueblo ecuatoriano y no medidas que afectan el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Los hogares de los trabajadores no soportan otro garrotazo más a su economía.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Líderes de las 7 democracias más desarrolladas del mundo se reúnen en Italia para abordar preocupaciones comunes con una agenda enfocada en Ucrania y Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente estadounidense Joe Biden y los líderes de las principales democracias del mundo, miembros del Grupo de los Siete, se reúnen hoy en la paradisíaca región de Apulia, al sur de Italia, para abordar inquietudes comunes y trazar un plan de acción a fin de abordar de forma conjunta algunos de los principales desafíos que incumben a terceros países. Durante la primera jornada de esta cumbre, que se extenderá hasta el sábado, los líderes discuten las diferentes vías para incrementar sus esfuerzos de financiación hacia Ucrania a medida que se defiende de la invasión del Kremlin. En este sentido, será clave el uso de los intereses generados por los activos rusos congelados desde hace años por los países occidentales y como respuesta sancionadora luego de las acciones militares del presidente Vladimir Putin sobre Ucrania. De este modo, se anticipa que desde el G7 anunciarán la emisión de $50 mil millones en préstamos para Kiev como parte de una acuerdo que avala el uso de esos intereses como instrumento para suplir las necesidades económicas que Ucrania enfrenta. Cabe destacar que por segundo año consecutivo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asiste a la cumbre participando activamente en las conversaciones. Desde el gobierno estadounidense, el portavoz de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, remarcó la visión del presidente Joe Biden en cuanto a la formación de este mecanismo e hizo declaraciones hoy al margen de la cumbre.
Esto ha sido algo en lo que Estados Unidos ha puesto mucha energía y esfuerzo, porque consideramos que las ganancias de estos activos son una valiosa fuente de recursos para Ucrania, en un momento en el que Rusia continúa brutalizando al país, no solo a través de acciones militares en el frente, sino mediante un intento de destrucción de su red energética y de su vitalidad económica.
Entre los otros temas que los líderes abordarán en la cumbre, se espera que busquen un enfoque común sobre las capacidades productivas y comerciales de China en sectores estratégicos. Paralelamente, el disruptivo conflicto en Oriente Medio también será motivo de debate en este encuentro, en un punto en el que el objetivo es diluir las brechas entre Israel y Hamas para poder alcanzar una tregua definitiva. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y una comisión de investigación de la ONU consideró que Israel es responsable de crímenes contra la humanidad en Gaza y a la vez acusó a los grupos armados palestinos de cometer crímenes de guerra. La AFP informa.
En un informe, la comisión concluyó que Israel cometió crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, persecución de género contra hombres y niños palestinos, traslados forzosos, actos de tortura y tratos inhumanos y crueles. La ONU destaca que, a diferencia del genocidio, los crímenes contra la humanidad no necesariamente tienen que estar dirigidos a un grupo de población en particular, sino que pueden dirigirse contra cualquier población civil. Según los investigadores, Israel y 7 grupos armados palestinos, incluyendo Hamas, cometieron crímenes de guerra y deben rendir cuentas. En particular, la comisión acusó a los grupos armados palestinos de ataques contra civiles, asesinatos, actos de tortura y violencia sexual contra mujeres israelíes. La comisión fue creada tras la guerra de 11 días entre Israel y Hamas en mayo de 2021 y tiene el mandato de estudiar todas las causas profundas del conflicto israelí-palestino.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, dándole las gracias a todas aquellas personas que nos sintonizaron a través de las redes sociales.